Lo que vamos a compartir el día de hoy en parte es como una ramita de los mismos mensajes que Dios ha estado poniéndonos como iglesia y como grupo de jóvenes también. Creo que es algo que ha estado poniendo mucho hincapié. Entonces, el mensaje lo hemos titulado ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde con Dios? Que es una pregunta que todo mundo nos hacemos. Es una pregunta genuina, real, pero que todo el mundo se pregunta si al interior realmente generalmente no la externamos, ¿no? Y hoy quiero que hablemos de eso. ¿Qué dice la palabra? Eso tiene que ver con lo que, con la plática que tuve el sábado, tiene que ver con algo que me habló bien tremendo el Señor el domingo. ¿Quién estuvo el domingo aquí? No sé, pero a mí el Señor me habló cañonamente, estuvo bien padre el mensaje y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Raúl, porque pues, que lo sigue usando, ¿verdad? Separarnos palabra y entonces. Para mí fue como una especie de confirmación y la cosa es que cuando nosotros conocemos a Cristo, dice la palabra de Dios que empezamos un caminar distinto, un camino distinto al que veníamos arrastrando antes. Yo creo que para los que conocimos al Señor un poco ya más tarde es un poco más notorio. A lo mejor cuando tú naciste en un seno cristiano desde niño, a lo mejor es como difícil probablemente ver ese contraste, pero para los que, no sé, en mi caso, yo conocí al Señor a los 31, pues es como muy evidente en mí ver eso, ¿no? De mi camino previo al Señor y mi camino posterior al Señor. Entonces, empiezas a caminar de una manera distinta. Y entre más empiezas a crecer en el Señor, entre más empiezas a convivir con el Señor, empiezas a recibir más comentarios o críticas probablemente referente a tu caminar, a tu nueva vida con Cristo. Y lo peor de todo, lo más complicado es que generalmente lo recibimos de gente bien cercana a nosotros. Probablemente nuestras propias casas o familiares o amigos muy cercanos. Y eso nos hace tambalearnos un poco donde estamos parados, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor. Y recibes comentarios como, ay no manches, o sea, no seas exagerado, o sea, antes ni hacías eso, o como que qué religioso eres, o un chorro de comentarios que realmente atacan nuestra integridad y convicción en el Señor, o sea, porque esos pasos que estás dando en este nuevo camino, pues son genuinos, ¿no? O sea, el Señor te tocó tu corazón y tú quieres genuinamente seguir al Señor. Entonces empiezas a caminar en eso y empiezas a experimentar estas cosas. Entonces estos comentarios pues realmente nos mueven y nos arandean un poco en nuestra fe, en nuestro caminar. Y entonces empiezan a surgir estas preguntas en nuestra cabeza, como por ejemplo decir, ¿hasta dónde, Señor? O sea, ¿hasta dónde es contigo esta cosa? ¿Será que estoy exagerando? Estoy como que, o sea, yéndome muy profundamente contigo, Señor, o estoy, y empiezan a surgir esas preguntas. Por eso el mensaje se llama ¿hasta dónde? Y es una pregunta, como te decía hace rato, real. O sea, es algo genuino. Yo no sé, me supongo que muchos de los que estamos aquí a lo mejor hemos experimentado algo así. Y esas preguntas son reales en la cabeza. Y el detalle es de que generalmente no las externamos. Entonces empezamos a tomar ciertas decisiones un poquito pasitos para atrás, porque esas preguntas de hasta dónde, Señor, contigo, lo que produce en nosotros es un freno en nuestro crecimiento con el Señor. Inconscientemente tú te frenas, o sea, esos comentarios, esas cosas te hacen frenar y decir, oye, a lo mejor sí me la estoy bañando, ¿no? A lo mejor sí estoy actuando de una manera en la que a lo mejor me estoy yendo más de lo que debe ser, ¿no? Como si hubiera un parámetro de medición. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, si realmente existe o no, qué onda con eso. Pero y se vuelve un freno a nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de qué dice Dios de esto. ¿Qué es lo que opina? Quiero que tú hagas una introspección en tu corazón referente a qué significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Y si realmente hay límites en tu vida para seguir al Señor, si realmente existen o no existen, o qué dice la palabra de esto, ¿okay? Entonces, vamos a buscar el primer pasaje que está en Mateo 4, en el versículo 18 al 22, por favor, Mateo 4. Perdón, porque empiezas a caminar con Dios y empiezas a experimentar a Dios y empiezas a experimentar cosas bien tremendas con Dios. Y empiezas a Dios te, porque sabemos que la fe en el Señor no se trata en el sentir, ¿verdad? Sino se trata en la fe. Pero Dios nos ha hecho seres emocionales. Entonces, dentro de esa relación con Jesús, Él te hace sentir cosas. En la alabanza, leyendo la Biblia, en oración. Y de repente experimentas cosas que dices, wow, esto es Dios. O sea, es algo sobrenatural, es algo fuera de lo normal. Y entonces, y eso, dices, ah, Señor, quiero esto todo el tiempo. Entonces tú haces esas oraciones y dices, Señor, yo quiero esto todo el tiempo. Y el Señor lo empieza a hacer cada vez más y cada vez más y cada vez, y empieza a hacer una vida así, donde estás experimentando el poder de Dios todo el tiempo. Ahora, por supuesto, vienen adversidades, vienen tropiezos, vienen cosas. A veces dices, Señor, no te escucho. A veces dices, a veces no siento nada y tal. Pero el Señor siempre te está hablando y el Señor te dice, hey, no se trata de sentir, se trata de creer. Entonces, pero no quiere decir que el Señor exime las emociones dentro de su relación contigo. Si su manera de expresarse es el amor. Y el amor no es una emoción, es un fruto del Espíritu, pero que produce cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice este pasaje. Estaba orando con el Señor mientras preparaba y me trajo a la mente este pasaje. Dice, es cuando Jesús va con Pedro. Y le hace una invitación, dice, andando Jesús junto al mar. Si ¿Sí estaban en la cita? Como que vi que tenían cara de que no se apunta así. Es Mateo 4, 18, 22, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Dios a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ok, atención a eso, porque eran pescadores, ahorita vamos a leer. Dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Entonces, la pregunta aquí que nos estamos haciendo y quiero que tú te hagas durante todo el mensaje es, ¿hasta dónde con Dios? Y aquí nos está hablando el Señor en su palabra, que llegó a unas personas que eran pescadores. Eso es para mí bien importante que entendamos esa parte, porque es en el versículo 18, dice, al final dice, porque eran pescadores. Y eso tiene que ver mucho con la identidad de ellos, tiene que ver mucho con lo que hacían, con lo que eran, cómo los refería la gente, cómo se sentían ellos, qué era lo que hacían para ganar sustento en su casa, cómo se vestían por eso. Un chorro de cosas que tienen que ver con quiénes eran ellos, su identidad, ¿sí? O sea que el ser pescadores para ellos era su vida, ¿no? Era su lifestyle, todo lo que tiene que ver con lo que ellos eran. Entonces dice ahí en el versículo 19 que llegó Jesús y les hace una invitación. Y les hace una invitación que el Señor nos hace a ti y a mí, o nos hizo a ti y a mí y nos la hace todo el tiempo, que es que si lo queremos seguir. Y entonces dice ahí, dice, y yo voy a hacer esto. Dice, si tú me sigues y yo te voy a hacer pescador de hombres. Esa parte es importante como quiera tocarla porque muchas veces pensamos que la vida con Jesús es solamente que nos morimos y nos vamos a una vida eterna con Él. Pero lo que ofrece Jesús es muchísimo más que eso, ¿verdad? Obviamente es parte de eso, obviamente la vida eterna está en Cristo, pero la vida eterna empezamos a vivir desde aquí y todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y nos lo deja ver con esto porque la invitación de Jesús dice, si tú me sigues, eso es lo que voy a hacer, yo a ti te voy a hacer pescador de hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Que lleva implícito el seguir a Jesús, que tú y yo seamos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo compartamos de la palabra de Dios, en cualquiera que sea tu entorno. O sea que no existe el cristiano que no comparte, en pocas palabras, ¿no? No es el perfil. O sea, Jesús dice, si tú quieres venir, entonces el cotorreo es así. O sea, tú vas a compartir del Señor. O sea, es parte del job description, ¿verdad? Entonces, me encanta porque lo que dice en el 20, ahí es donde principalmente quería llegar, pero quería tocarle otro punto porque como que es importante para nosotros dentro del mensaje que vamos a hablar hoy. En el 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hemos hablado esto antes en otros mensajes, en el pasado, de qué significan las redes para ellos, ¿no? ¿Cuáles son las redes para ti? Para ellos como pescadores representaban pues prácticamente pues todo en su vida, ¿no? Su herramienta de trabajo, su fuente de ingresos, sus habilidades, sus actitudes, su capacidad, su identidad, muchas cosas que representaban para ellos las redes. Y cuando Jesús les hace la invitación, ellos lo que hacen, dice que al instante, o sea, en el momento que Jesús les hace la invitación, ellos sueltan o tiran al piso su vida para seguir a Jesús. Entonces, yo sé que el Señor me trajo este pasaje con un propósito pensando en esto, porque si la pregunta es, ¿hasta dónde es contigo, Señor? ¿Hasta dónde voy a vivir mi vida siguiéndote a ti? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cuáles van a ser mis parámetros de medición en relación contigo? Pues el Señor nos está diciendo, pues es que es soltando las redes al instante. Cualquiera que sea la red para ti, cualquiera que sea esa cosa para ti que es pues realmente tu vida, ¿no? Ahorita vamos a ver otros pasajes que nos van a aclarar un poquito más ese punto, pero es súper importante, es un pasaje que muchas veces leemos de corrido y no nos detenemos a ver la trascendencia de, porque a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces o lo que tú quieras, y no nos detenemos a ver la trascendencia de lo que Pedro, Andrés, salud, Jacobo y Juan nos están enseñando aquí, porque esa fue la característica de esas cuatro personas. Ahora, esa invitación no era exclusiva de ellos, o sea, es una invitación que hoy nos hace el Señor a nosotros y nos dice, si tú me quieres seguir, yo voy a hacer esto contigo, y cuál va a ser tu reacción. ¿Sí? Entonces, yo creo que llevemos este mensaje en términos prácticos, porque de hecho de ahí nace. O sea, el mensaje nace de una plática que tuve con una persona que era meramente práctica, ¿no? O sea, dice, porque el testimonio, sí. Entonces, haz de cuenta, el sábado estaba platicando con una persona y esa persona conoce al Señor. Entonces, tiene una relación con Dios y tal, y todo muy bien. Entonces, había tenido una reunión donde había habido otras personas, como cualquiera de nosotros que, en nuestro entorno, y había personas que también eran cristianas, pero que se congregaban en otras iglesias o tal, y había otras que no lo eran, ¿no? Entonces, dentro de esa plática, ella empieza a recibir comentarios como, por ejemplo, referente a la crianza de sus hijos o su relación con su marido o cómo veía ciertas cosas. Y la reacción de la otra persona que también conocía al Señor era, ay, no seas exagerada. O sea, está bien que sí, pero no seas exagerada. Oye, como que eso está como muy llevado al extremo, ¿no? Y empezó a recibir comentarios de ese tipo. Y entonces ella en su relación con Dios, en su convicción por la cual ella estaba haciendo las cosas, empezó a verse tambaleada. Entonces yo me la topo el sábado y me comenta esto. Y ella me decía, es que ¿hasta dónde, Luis? O sea, ¿hasta dónde uno lleva su relación con Cristo? Y la verdad es que no era lo que yo hubiera pensado antes, pero realmente hubo una revelación de Dios de verlo de esta manera, como te lo voy a platicar, porque nunca lo había pensado ni nada, simplemente fue así como que, ¿no? Salió de mi interior y dije, wow, Señor, esto es lo que pasa cuando tú hablas, ¿no? Al menos ese fue mi entendimiento. Pero el comentario fue, la pregunta de ella era si había límites para seguir al Señor, si había límites. Entonces lo que yo le dije, bueno, la pregunta que yo creo que tendría Dios para ti es si hay límites en el amor que tú has recibido de Dios, si tú tienes manera de medir el amor que has recibido de Dios, si tú pudieras decir hasta aquí he recibido del amor de Dios o no hay límites. Y entonces ella me contesta, no puedo medir el límite. Bueno, pues de esa manera nosotros vamos a seguir al Señor sin límites. Y ese es el mensaje que yo creo que Dios tiene hoy para ti y para mí, es que no hay límites para seguir al Señor, como tampoco hay límites del amor que Él tiene para ti y para mí. No hay manera de que nosotros podamos medir, contener, vislumbrar un límite en lo que tú has recibido de Dios. Entonces, esto es súper, súper, súper importante, porque en la vida cotidiana te vas a enfrentar a eso, y es muy, muy, muy probable que ya lo estés viviendo y que tú ahorita estés preguntándote en tu mente, ¿qué tiene de malo esto? O ¿qué tiene de malo que haga acá? O ¿qué tiene de malo que haya allá? ¿Y qué tiene de malo que yo dé este paso para allá? Y es muy probable, porque yo también tuve tu edad y sé que te estás exponiendo a cosas en donde la pregunta es que tú te tienes que hacer en tu relación con Dios es, Señor, ¿hasta dónde contigo? Y tú llévame y guíame y permíteme entender que no hay un límite para conocer, para crecer en el Señor. Nunca lo va a haber. Y en el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos nos dicen eso en su palabra. Dice el apóstol Pablo, yo no pretendo aún haberlo alcanzado. O sea, yo prosigo a la meta y no pretendo aún. Y Pablo escribió el 75% del Nuevo Testamento. Y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado aún. Sigo corriendo hacia la meta. Entonces, no existe tal cosa de decir, yo hasta aquí llego con el Señor. Y la cosa es que es algo bien, bien curioso, porque nosotros ponemos una línea, un límite impuesto por nosotros en nuestra relación con Dios, de acuerdo a nuestro parecer en nuestra relación con Dios. Y es como, no sé quién le gusta el fútbol americano, pero es como el primer y diez, ¿no? Cuando se caen todos y luego tiene que venir el referee y agarrar la bola y ponerla como que si ya mero el primer y diez o no, y luego llega el otro árbitro, no, es un poquito más para allá, no es más para acá, y cada quien de a como vio, ¿no? Y nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios hacemos eso. Ponemos líneas delimitadas de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo hasta donde yo creo que debe de ser. Porque está bien que sí, pero no hay que ser exagerados, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos hablado, hemos escuchado, o no sé si tú, pero a mí sí me han dicho, de que, ay, o sea, te estás haciendo fanático? O estás como... O sea, es más, he escuchado comentarios como que, no manches, compi, antes eras más chistoso, ¿no? O sea, como si el Señor a mí me hubiera hecho menos chistoso, nada más. Pero dices tú, ¿qué onda, no? O sea, porque todos esos comentarios, quieras que no, afectan tu caminar. O sea, te hacen pensar, es tú, Señor, revélame, o sea, revélame qué es lo que tú piensas de todo esto, y empiezas a buscar al Señor en su palabra, y eso empieza a revelar a ti. Y por eso quiero compartir este mensaje, porque si tú estás en ese punto en tu vida donde estás haciéndote esas preguntas, y Dios quiere que tú sepas que no hay un límite para seguirlo, que tú puedes buscar más y más de Él, y vas a encontrar más y vas a encontrar más de Él, y vas a experimentar más y más de Él. Y lo podemos ver en la vida de los apóstoles y de los discípulos. Lo podemos ver ahí. Y podemos ver que no hubo límites en sus vidas para seguir a Cristo. Entonces, no estoy hablando de cuestiones religiosas, no estoy hablando de que te tengas que ir de misionero, no estoy hablando de nada de esas cosas. Estoy hablando en tu relación con Dios, en tu corazón. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Tu corazón es tuyo o es de Dios? Y ahí está la clave de todo el baile, porque en tus decisiones se ve quién es el que está sentado en el trono de tu vida, si es Cristo o si eres tú. Porque la línea la dibujas donde tú quieras, ¿no? Dice, yo nada más de aquí le rayo, y nada más de aquí con Dios. ¿Sí? O la puedes, o no puede existir línea. ¿Sabes qué? Lo que Dios me dejaba ver es que esa línea es Jesús. Esa línea es la palabra de Dios. Él la marca. Él es el parámetro. Y ahorita vamos a leer un pasaje donde dice la palabra de Dios, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Esa es la línea, ese es el parámetro. Toma, déjalo, medítalo, Óralo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros le demos y le demos y le demos hasta donde el Señor te quiere llevar, ¿no? Entonces, vamos a leer otro pasaje que está en Lucas 9, del 23 al 27, porfas. Lucas 9, del 23 al 27. Y dice, ¿sí estás ahí? Mira, dice, es un pasaje que hemos leído antes aquí, pero vale la pena volver a leer y el Señor habla de otras cosas. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando Jesús, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. El contexto de este, siempre lo hemos escuchado el que sigue, pero este es el contexto. Dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, el contexto es si queremos seguir a Jesús. Entonces, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, el 27. Entonces, los versículos a donde quería llegar eran los primeros, ¿no? Donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es bien importante que entendamos lo que quiere decir eso, porque tiene totalmente que ver de hasta dónde vamos a caminar con el Señor. Aquí, este primer versículo tiene tres fragmentos o tres partes este enunciado. El primero dice, si alguno quiere venir en pos de mí. El segundo, niéguese a sí mismo. Y el tercero, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces, la primera parte dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y esta parte es una invitación de parte de Jesús para nosotros. No te está obligando, ni te está forzando a que lo sigas. Dice, si alguno quiere. Si alguno de los que está aquí quiere. Es una invitación. Es importante esta parte, ¿ok? Porque Dios está diciendo, si tú me quieres seguir, tiene que ser así. No existe la línea dibujada por ti, ¿verdad? Sino que tiene que ser así. O sea, este es el parámetro que tiene Jesús para nosotros seguirlo, como lo vimos con los discípulos, ¿ok? Entonces, la segunda parte dice, niéguese a sí mismo. Y ahora esto suena así como que, me desgarro las vestiduras. Pero lo que quiere decir, lo que está diciendo es, no te está diciendo que te niegues tu humanidad, ¿no? Dice que niegues tu vida, lo que tú eres, tus deseos, tus cosas, para que tomes las de Cristo en tu vida, ¿sí? Porque eso es sumamente importante que entendamos que nuestro caminar con Jesús ya no vivimos tú ni yo, ni tú ni yo vivimos, sino vive Cristo en nosotros. Y fíjate lo que dice en Romanos, yo te lo leo, en Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí? Del Señor somos. O sea, tú y yo, cuando tomamos ese paso de seguir a Jesús, tú y yo somos ya de Jesús, no somos de nosotros. ¿Sí me explico esa parte? Y es súper importante porque empieza a borrar esas lineecitas que tenemos dibujadas nosotros de hasta dónde caminamos y crecemos con Cristo. Entonces, y el parámetro de la línea es la palabra de Dios, lo que la palabra diga, lo que el Señor te diga en su palabra, esos son los lineamientos, son los parámetros, no son las cosas que tú te inventas, ¿no? Porque ahorita veíamos la y que yo me invento, porque yo estoy hablando de algo que Dios me está hablando a mí. Entonces, vemos lo que les preguntaba Jesús, y Jesús nunca la invitación, siempre decimos esto, nunca la invitación de Jesús fue, ven, sígueme porque yo tengo un cotorreo bien chido para ti y tal, y todo te va a salir bien padre. No, realmente la invitación siempre de Jesús era clara, precisa, lo que es, y no te maquillaba nada para que tu decisión sea realmente un deseo tuyo, sea realmente algo consciente que diga, sí te quiero seguir, Jesús. Y no nos maquillaba nada, ¿no? Eso es bien importante que nosotros podamos entender eso. Entonces dice, bueno, en Colosenses 1, 15 al 20 dice, no lo busques, también te lo leo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, eso es algo que habíamos también hablado en el pasado, que nos deja ver que tú y yo fuimos creados para Jesús. Entonces, conozcas o no conozcas del Señor, tú y yo fuimos creados para Jesús. Y es por eso que cuando no tenemos ese encuentro o esa relación con Jesús, el estándar normal es la insatisfacción o el sentirte incompleto. Ah, es que algo me falta y tal. Y te lo digo en mi persona, esa era mi situación. O sea, por más que yo dijera, todo está bien, me va bien en la escuela, ta, 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 al final de cuentas hay algo que te falta. Encuentras a Cristo y el Señor llena ese vacío y entonces te sientes completo. ¿Por qué? Porque fuiste creado para Jesús. Todo fue creado para Él y por Él y para Él. Entonces, por eso la importancia de decirle a la raza: hey, compi, tú fuiste creado para el Señor. Y nosotros, Dios nos ha llamado a que nosotros seamos pescadores de hombres y que vayamos a compartir. Porque también, aparte eso, empieza a ser también un motivo de crítica. Cuando tú te cae ese entendimiento de decir cuál es la voluntad de Dios como discípulo de Cristo, y empiezas tú a compartir y luego empieza la raza, inclusive dentro de nuestras casas, de nuestras propias familias, inclusive dentro de la misma raza que conoce el Señor, y te dice: ay, hombre, a todo mundo quieres andarle compartiendo tú, no seas exagerado, porque a donde quiera que vayas quieres ir a compartir de Jesús. Que la canción, pues ahí no dice la palabra que. Y bueno, y empiezas a preguntarte: bueno, pues a lo mejor igual y sí, a lo mejor no debo decir. Y empiezas a confundirte porque empiezas a recibir esos comentarios y cosas que empiezan a hacer piedra de tropiezo en tu caminar y en tu crecimiento con Dios. Pero por eso la importancia de cuando eso suceda, porque te va a seguir pasando, como me sigue pasando a mí, es que tú digas: mi relación con Jesús, no tengo límites con Él. Entonces, no me importa si tú dices o no dices, yo le voy a dar para adelante a lo que Dios me dice. Por eso el parámetro es lo que Dios te dice, el parámetro es lo que Jesús te dice, su palabra. Entonces, es sumamente importante eso. En Lucas 9, fíjate, te voy a leer este de Lucas 9, 23, en la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, lo de niégate a ti mismo, para que a lo mejor nos ayude a entenderlo mejor. Dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor al final del día, es decir, es que deja de vivir para ti para que empieces a vivir para Cristo. Ese es el camino del discípulo, ese es el parámetro de la vida del discípulo, donde no hay límites, porque estás viviendo para Cristo y estás caminando en su voluntad y en eso. Entonces, por eso dice al final, la tercera parte del enunciado, dice: tome su cruz y sígame. Y eso para mí, pues, es la vida con Cristo, ¿no? Eso para mí es que tú tomes el propósito de Cristo en tu vida para hacerlo el centro de tu vida, y tu propósito y tus deseos los hagas un ladito para empezar a caminar en el propósito del Señor. Para mí eso es tomar la cruz y seguir a Jesús. Decir: ¿sabes qué, Señor? Ya no, haz de cuenta que dejo de cargar mi mochila de deseos, anhelos y cosas para poder cargar la cruz que Cristo tiene para mí, que es el propósito de Dios en mi vida. Que no quiere decir, a lo mejor el propósito, parte del propósito que tiene Dios para tu vida es que seas arquitecto, en mi caso, doctor, contador, lo que sea. No quiere decir que, pues, Pablo tiene una profesión. Dice la palabra de Dios que él hacía tiendas en las noches y predicaba de día. O sea, no quiere decir que no vas a jalar o que no vas a vivir en un entorno y ser una persona. O sea, vas a caminar y vas a respirar y sí. Entonces, es parte del caminar con el Señor. Pero es bien importante que vayamos entendiendo esto, porque vuelves a escuchar la pregunta y decir: ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde contigo? ¿No? Y quiero que cada cosa que enfrentes en los próximos días, de decisiones que tengas que tomar, que tú te vengas a preguntar a la mente y decir: ¿hasta dónde, Señor? En esto que voy a hacer. Porque de que vas a escuchar de que, ay, no pasa nada, no seas exagerado, no esto, no seas fanático, no seas religioso, no seas legalista, no seas cualquier cosa que quieras imaginar, ahí va a venir una encrucijada donde vas a preguntarte: ¿hasta dónde, Señor? ¿Sí? Y pues la palabra de Dios es clara en muchas, muchas cosas. Y ese es tu parámetro, por eso hay que conocerla, por eso hay que saber qué dice Dios. Entonces vamos a buscar Un pasaje que está en Filipenses 2, del versículo 5 al 16, porque la vida de Jesús, ahorita esto que escuchábamos que dice, niégate a ti mismo y sígueme, está Jesús hablando, pero Jesús no nos dice cosas que no hace Él. Vamos a leer en Filipenses lo que hizo Cristo por nosotros y en su vida, ¿ok? Entonces, si voy muy rápido, avísenme, pero es que creo que como es un poquito tarde, pues quiero acabar y que no. Pero bueno, ya vamos a terminar, pero Filipenses 2, del 5 al 16, ¿voy bien o voy muy rápido? ¿Está bien? Ok, perfecto, muy bien. Dos, y si tienen preguntas o algo, por favor levanten su mano o algo así, o párenme o lo que sea. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 16, si ya estás ahí, dime. ¿Sí? Ok, dice, quiero que pongamos un chorro de atención a esto, fíjate lo que dice aquí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que el sentir que hubo en Cristo Jesús, de sus decisiones, de su vida, de poner la voluntad de Dios por encima de la de Él, quiere el Señor que esté en nosotros. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó, no le dio un valor a lo que Él era. Y Él nos está poniendo como ejemplo a nosotros. Porque a lo mejor tú puedes decir, es que yo soy medio Juan Camarey. O yo soy medio bueno para esto, o bueno para lo otro. O soy muy socialito, o soy muy calmado. O sea, y eso pues está chido, ¿no? Pero Jesús dice, oye, Él era Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué tú y yo nos aferramos a las cosas que según nosotros... el teddy bear que traemos aquí que no queremos soltar. Dicen, él siendo igual a Dios, no fue lo que estimó decir, ¿sabes qué? Se despojó de esa posición. ¿Por qué tú y yo no nos podemos despojar de la posición que está? Nos cuesta un chorro de trabajo para darle ese lugar a Jesús. Nos cuesta un chorro de trabajo. Decir, ay, es que el muchachito, ay, es que la muchachita, ay, es que esto no quiero soltar, y ay, es que esto no quiero. Y muchas cosas que nos están deteniendo a veces en nuestro caminar con el Señor. Y dice, Él, siendo igual a Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse. ¿Por qué tú y yo nos aferramos? Yo a mi trabajo a lo mejor, o a cosas que me distraen, mis hobbies, o lo que tú quieras, ¿sí? Porque te digo, Dios a mí también me está hablando con esto. Entonces, dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de sí mismo. ¿Qué leíamos hace rato? Dice, niégate a ti mismo, decía Jesús. ¿Se acuerdan la raza que andaba con él? Y él lo hizo. No le dice, raza, despójense de sí mismo. Miren esta raza, mira, se despojaron, los engañé. Él lo hizo también. O sea, estaba enseñándonos algo y él lo estaba haciendo también. Por eso cuando tú lees Hechos, dice Lucas, dice, las cosas que hemos visto y que hemos escuchado de Jesús son las que te predicamos, no cosas que nos inventamos o que dijo el fulanito, no, ellos lo vieron. Entonces es lo que nos está diciendo la palabra, nos dice, ¿sabes qué? Eso es algo que Jesús nos predicó y nos enseñó con su vida. Y entonces dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese tema del humillarnos a nosotros mismos como parte de ese crecimiento en el Señor, como parte de ese límite de seguir a Cristo, nos cuesta un chorro de chamba, nos cuesta mucho trabajo. Es una de las principales debilidades del ser humano, la vanidad, y nos cuesta mucho trabajo caminar en esto que Jesús nos está diciendo. Yo te lo digo por mí, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos está diciendo Jesús, es que esto así es. La vida del discípulo así es. Y luego dice, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿hasta dónde es, Señor? ¿Hasta dónde es Jesús? ¿Y qué dice aquí? ¿Qué hizo Jesús? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y si tú lees, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Andrés, la vida de Felipe, la vida, pone que tú quieras, todos fue hasta la muerte. O sea, que quisitó a su vida. toda su vida. No fue periodos de decir, ah, es que ahorita estoy joven, pues mira, ya que crezca un poco más, como que me pongo más intenso con Dios, ahorita como que nada más light, como que me la llevo tranquila. Porque luego a veces empezamos a pensar y dices, es que a lo mejor sí me estoy yendo too much. Y a lo mejor el cotorreo es, o sea, está bien cambiar, pero a lo mejor cambiar poquito. A lo mejor cambiar poquito y empezar a ir más a la iglesia, ¿no? Y entonces, porque a lo mejor, y empezamos a tener como esos conceptos del cristiano que es más cool y del cristiano que es como más como el discípulo moderno, ¿no? Y no existe tal cosa, o sea, existe nada más lo que el Señor nos dice que es. Y Dios sigue siendo el mismo y el amor de Cristo sigue siendo el mismo. ¿Por qué vamos a nosotros a ser distintos? Ahora que hay tecnología o ahora que hay diferentes trabajos, ¿por qué vamos a ser diferentes? O sea, porque hay, es que pues Pedro y ellos vivían en otro tiempo, eran pescadores, ahorita ya nosotros somos programadores. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué hace la y qué diferencia hace? Si el amor de Cristo sigue siendo el mismo que tú recibes, que recibió Pedro y Juan y todos. Y de la misma manera y de la misma cantidad y tal. Porque aquí la cosa es que el límite. La pregunta para ti otra vez es si existe un límite en el amor que tú has recibido de Dios. ¿Tú puedes medir el amor que has recibido de Dios, tú en tu individualidad, que tú lo encasilles, que tú lo pongas en una mesa de medición y te vas a dar cuenta que no? Entonces eso es lo que yo sentía que Dios me decía a mí, bueno, así me vas a seguir, sin límites, sin parámetros. Entonces, obviamente con el parámetro de la palabra, ¿no? Pero, entonces dice ahí, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, esa posición, esa decisión que toma Cristo, ¿sí? Dice que hizo que Dios lo exaltara a lo sumo, que dice, si tú pierdes tu vida la ganarás, leíamos hace rato. Básicamente está diciendo lo mismo con su vida, ¿sí? Y luego dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, o sea, por todo lo que leímos hace rato, por todo lo que estamos explicando, Jesús, tal, todo ese cotorreo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y siempre decimos, ay, con ganas, ahí me está diciendo que Dios va a hacerlo por mí. Porque Dios dice que pone querer como el hacer, pues entonces, bueno, me espero. Yo he escuchado a raza que dice, no, pues es que eso todavía no lo hace Dios en mí. Y yo, compi, pues si te está hablando por todos lados, pero tú estás diciendo, es que todavía no lo hace Dios en mí, porque es que dice que Él la pone a querer como el hacer. Fíjate que dice el siguiente versículo, haced todo sin murmuración y contiendas. O sea, el Señor está diciendo, mira, yo pongo en ti eso, hazlo, compi, pongo en ti el deseo, pongo en ti la voluntad, pongo en ti la capacidad, hazlo. ¿Sí? Y luego dice, todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Crees que te está hablando a ti, el Señor, y a mí? Dices tú, Señor, ¿lo escribiste ayer o qué cotorreo? La palabra de Dios es viva, es real, es vigente, ¿sí? Y dice ahí, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo en Cristo somos luminares en el mundo. Pero para ser luminares tenemos que caminar con Cristo, porque Él es la luz. Y nosotros somos esos entes o esas cosas que emite la luz de Cristo. No es luz nuestra, es de Jesús. Y nosotros simplemente somos el bulbo donde el Señor usa para emitir la luz en el mundo, en medio de la oscuridad en donde estamos. Y dice el Señor, esta vida sin límites con Cristo te va a llevar a ti a ser un luminar en el mundo. Yo la vez pasada, porque luego cada quien le pone los parámetros, pero escuchaba a un predicador que es traficante de Biblias, yo creo que algunos de ustedes lo también escucharon, este cuate, y es traficante, lleva Biblias a países donde no es permitido que haya Biblias. Entonces él, su vida está totalmente volcada a eso y anda predicando, pero si buscas videos en YouTube no aparece su imagen y tal cosa, porque pues él tiene ese llamado de Dios y está su vida a eso. Y él decía, en esa predicación que lo escuchábamos, decía, ¿qué te va a costar a ti seguir a Cristo? Y él decía, a mí me ha costado todo. Me ha costado todo en mi vida. ¿Sí? Y se lo recomiendo que escuchen, está tremendo. Eres una persona de Sudamérica, no me acuerdo si de dónde mero era, pero venía una familia acomodada y él te recibió el llamado al Señor y decide dejar todo para seguir al Señor. Ahora, lo que te quiero decir con esto es que el punto es no que tengas que hacer lo que él hace, ¿no? O sea, Dios le da un llamado a cada quien distinto, pero sí es el mismo fundamento y es el mismo principio de decir, ¿hasta dónde sigo yo al Señor? ¿Hasta dónde yo llevo mi vida a vivirla conforme a la palabra? Y es, pues, no hay límites más que la palabra de Dios, más que lo que el Señor dice. Nunca, es como si te dijera a ti, oye, ¿hay un límite de santidad de Cristo? Oye, porque la palabra de Dios nos habla de la santidad, de que dice tener por vuestro fruto la santificación. O sea, es algo que Dios quiere que nosotros produzcamos, un fruto que demos. Y dice, el fruto que tú vas a dar es santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Porque luego muchas veces pensamos en estatuas y cosas y veladoras, y no tiene que ver con ese tipo de cosas, sino que está hablando de el ser apartados para el Señor, de separar nuestra vida para vivirla para el Señor. Por eso la palabra nos habla tanto acerca de las corrientes de este mundo, no améis las cosas del mundo y tal, porque no puedes amar las cosas de Dios. Y un chorro de cosas que lees y lees y lees y lees, porque para Dios es importante que entendamos eso. Porque tiene absolutamente que ver con ese proceso de separación para Dios. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Qué va a costar? ¿Hasta dónde es? Todas estas preguntas son las que espero que Dios esté contestando en tu mente, en tu corazón, ahorita que estamos hablando de esto. Entonces, por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en Gálatas, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Y dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino vive Cristo en mí. Y entonces empieza a decirnos, yo mi vida la quiero vivir haciendo la voluntad del Señor, lo que Él me diga y tal. Y es algo bien, bien tremendo. Pero por eso la importancia de conocer quién es Jesús. Por eso la importancia es que, ¿cómo vamos a luchar con los placeres y las cosas que ofrece el mundo si no tenemos un contrapeso o algo que podamos decir, es que esto es mejor, ¿verdad? Lo hemos hablado un chorro de veces aquí y todo. Porque las ofertas del mundo siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo y entiendes quién es verdaderamente Cristo y que vale la pena y que es la verdad y que es un camino de gozo, de paz, de amor, de dignidad, de todos los frutos del Espíritu, un camino en Cristo de vida en abundancia, tú le das un valor y dices, oye, eso está más chido. Eso está más chido que lo que yo viví antes, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que a mí me dejó ver eso, porque a lo mejor para los ojos de mucha raza, pues a lo mejor podían decir, ay, pues el compi que tiene de quejarse, ¿no? Digo, gracias a Dios nunca nos faltó nada en la casa, tuvimos buena escuela, tuve oportunidad de vivir fuera de casa y vivir muchas locuras y tal, y a lo mejor para los ojos de la raza dice, oye, pues ¿de qué se queja el compi? Pero cuando conocí a Cristo, yo me di cuenta que todo esto no vale queso, que Cristo vale la pena, que Cristo es verdad lo que Él dice, la vida en abundancia que tiene para ti y para mí, que es verdad, no es mentira, es verdad, es verdadero y tú lo puedes vivir. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ya no quiero vivir yo, mejor que viva Cristo en mí y este va a ser mi cotorreo de aquí a que me muera. Entonces, vamos a leer este pasaje, ya nomás nos faltan dos pasajes, están en Efesios 2 del 1 al 7 para Porque Dios nos va a hablar de cómo hemos recibido el amor de Dios. Porque si entendemos cómo recibir el amor de Dios, es la manera en la que nosotros vamos a contestar y reaccionar, ¿no? Que nunca va a ser, no va a ser posible igualar lo que hemos recibido de Dios, jamás. Pero al menos entenderlo, cómo hemos recibido, qué dice la palabra, cuál era nuestra condición y qué vino a hacer Cristo con nosotros. Porque si podemos entender estas cosas, va a ser mucho más fácil que en esas luchas con las tentaciones y las cosas del mundo podamos vencer con Cristo. No podemos vencer sin Cristo, pero sí podemos vencer con Cristo. Entonces dice ahí, el uno dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea a nosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa frase ha estado en mi cabeza así por los últimos 4 meses, yo creo. Las corrientes de este mundo, las corrientes de este mundo. Haz de cuenta, el Señor hablándome y hablándome. No sé qué está viendo en mí, no sé qué está viendo en nosotros, pero yo le digo, Señor, ayúdame a poder discernir las corrientes de este mundo y poder entender el camino que tú quieres que yo tome, que es esto que estamos hablando hoy. Porque es tan fácil este cotorreo de las corrientes del mundo, y dejamos de ser luz porque ya no nos diferenciamos de nadie más. Estamos igual, nada más simplemente vamos a la iglesia, es la única diferencia, pero vivimos igual. Por eso dice, así andabas tú en otro tiempo, ya no. Antes tú seguías las corrientes del mundo, ya no. ¿Ok? Y luego dice, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en otro tiempo, ya no, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, así estábamos en esa condición, así nacemos en esa condición, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, quiero que pongas especial atención en esto, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia y que Dios nos amó con un gran amor, que la palabra nos describe que es inmesurable. No podemos medirlo. Él es amor. Y Dios dice, oye, yo, la tierra es el estrado de mis pies. O sea, ¿cómo podemos nosotros medir el amor de Dios? Y dice, bueno, eso es lo que ha recibido de mí. Y luego dice el 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que hemos recibido de parte de Dios y que se van a seguir manifestando para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y las siguientes generaciones, esta manera en la que Dios nos salvó y nos amó a través de Jesucristo. Entonces, nosotros, si pudiéramos entender y comprender esto que hizo Jesús, nos va a ayudar a poder nosotros entender nuestra vida en Él. O sea, y se empiezan a resolver o a contestar esas preguntas de ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde es contigo? ¿Hasta dónde vamos, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, compi, no sé si me puedes ayudar. Vamos a leer el último pasaje que está en Mateo 5, en el versículo 13. Y quiero que vayamos todos ahí, ya vamos a terminar. Mateo 5, versículo 13. Y ese pasaje está tremendo. Dios siempre me ha hablado mucho. Y quiero compartírtelo porque creo que este es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En Mateo 5, 13. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ese es un pasaje que posteriormente habla de que seamos la luz del mundo, como lo veíamos hace rato. Pero quería tocarte este punto de la sal, porque creo que es la vida del discípulo sin límites en el Señor, ¿verdad? Que dice el Señor: mi voluntad para ti es que tú seas la sal del mundo. La sal es un elemento que cotidianamente utilizamos y que trae sabor a los alimentos, ¿no? Yo siempre me preguntaba, decía: Señor, explícame este cotorreo de la sal. Y nos habla de eso, de dos cosas, al menos a mí, que es el darle sabor a nuestro entorno, el sabor de Cristo. La palabra dice que somos aroma agradable a Dios, que despedimos una fragancia que es el Espíritu Santo en nosotros. Y la sal hace eso, que la sal da un sabor de Cristo a las cosas, a tu entorno. Si no hubiera sal en los alimentos, generalmente casi todo sabe medio que igual. O sea, lo que hace la sal es que hace un enhance o algo así, de cuenta que te dramatiza más el sabor y puedes saborear un poco más el sabor de la carne o el sabor de otra cosa, o de la sandía y así, porque luego no sé si le echen sal a la sandía, pero a veces le echan sal y sabe más a sandía. Pero es lo que hace la sal, ¿no? Que hace más evidente el sabor. Y entonces, lo que nos está diciendo Dios es lo que hablamos hace rato. Dice: es que yo quiero que tú seas la sal del mundo. O sea, yo quiero que tú seas diferente, que tú despidas un sabor en tu entorno distinto. Y la otra cosa que es súper, súper trascendental es acerca de la preservación. La sal sirve para preservar los alimentos. Antes no había congeladores, no había refrigeradores, y lo que hacían es que a la carne le echaban un chorro de sal y luego la guardaban en los sótanos donde estaba un poco más fresco, y se preservaba un chorro la carne porque la sal hacía que no se pudriera, que no se echara a perder. Entonces el Señor dice: yo creo que tú seas la sal del mundo para que no se eche a perder el mundo. Y el detalle es que muchas veces no estamos haciendo esa función, nos diluimos en el mundo. Y dice aquí, dice: pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea, si nosotros no caminamos y vivimos con los parámetros que Jesús nos establece como discípulos, dice, pues es que nada me sirves, compadre. De nada me sirves. O sea, ir a la iglesia no le va a servir a Cristo nada más por sí sola esa cosa, si no estamos haciendo la función de la sal, si no estamos haciendo la función de llevar a Cristo al entorno, de llevar a Cristo a la casa, de llevar a Cristo a tu trabajo, a tu escuela, a que tú sales ahí. La sal es lo que hace Cristo en nosotros, para que prevalezca, para que no se eche a perder. Porque no me vas a dejar mentir, pero volteas a tu alrededor y todo se está echando a perder. Ya hay como 23 tipos de géneros distintos de sexualidad, hay lo que tú quieras de drogas, hay, y todo se está yendo al caño. ¿Y cuál es nuestra posición? Y decimos a Dios: ay, Señor, nomás hasta aquí, nomás hasta aquí. Y entonces, cuando nosotros pintamos una raya que es nuestra, que la establecemos nosotros, cuando la gente voltea a ver, no ve ni un destello de luz, ni le sabemos asar, porque nos dice ahí que se desvanece, ¿no? Y dice: no hagas eso, no es la voluntad de Dios. Dios te va a llevar a entornos en donde a lo mejor ya estás o vas a estar, donde la voluntad de Dios es que nosotros no tengamos límites para seguir al Señor. Y ese es básicamente el llamado de hoy. O sea, es Que no te frenes. No te frenes para buscar a Dios. No te frenes para seguir a Dios. Hay más siempre. No tienes como ese deseo de decir: yo quiero más de ti, Señor. O tú eres de los que dice: yo con esto estoy bien, yo con esto la libro. O en tu corazón hay un deseo de decir: quiero más de ti, Señor. Porque eso lo cantamos aquí: Señor, quiero más de ti, dame más de ti, y quiero un fuego que no se apague y que siempre esté, y un chorro de cosas. Pero la pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? O sea, ¿tu corazón realmente anhela más de Cristo? ¿Más y mañana más y mañana más? ¿O ya nomás así estás bien? Y vamos a dejar un tiempo para que lo medites tú con Dios, para que ores mientras alabamos ahí en tu lugar. Pero yo quiero orar por aquellos que dicen: yo quiero más del Señor. Y vamos a orar juntos y vamos a pedir al Señor que se manifieste y que derrame su Espíritu sobre nosotros, que haga cosas en nosotros. Si a lo mejor lo que te está a ti frenando son esas preguntas que estás recibiendo, y aparte también que decir: es que pues yo he orado y a lo mejor no he sentido como a tener un encuentro con Cristo o tal, y vamos a orar por eso. Y ahorita por lo pronto vamos a dedicar un tiempo para que tú ores en intimidad con Dios, y ahorita vamos a hacer el llamado si alguien quiere que oremos por él, ¿ok? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y cierra tus ojos para que no te desconcentres, y habla con Dios. Dile lo que piensas, lo que sientes. Y si tú estás ahí en tu lugar orando al Señor y eres de esas personas que dicen: yo quiero más de Dios, yo quiero más y quiero que me apoyen en oración, algo me está deteniendo, comentarios en mi familia, en mi casa, preguntas que se generan en mi cabeza que me están frenando a siempre buscar más de Dios y más de Dios y no tener límites en mi búsqueda de Dios, pero estoy sufriendo, estoy batallando, sí me afectan los comentarios de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos. Yo quiero orar por ti, porque el Señor va a traer libertad a tu mente acerca de buscarlo a Él, y el Señor nos va a liberar de tanta cosa que tenemos cargando y heridas en nuestro corazón de esos comentarios que hemos recibido. Y el Señor no quiere que nos tambaleemos cuando lo recibamos, sino que hay una convicción y claridad en nuestra mente. Entonces quiero orar por ti, y yo te voy a invitar a que pues, te pongas de pie en tu lugar o pases aquí al frente, lo que tú quieras hacer, pero queremos orar por ti. Y si esa es tu voluntad, pues está abierto el altar o ahí en tu lugar vamos a seguir alabando al Señor para que podamos orar por ti, ¿ok?
El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Yeah. es Jesús, el centro de la iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de la iglesia es Jesús. Centro de la iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará, cada lengua te confesará, Cristo. Cristo. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará, cada lengua te confesará, Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, en ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
¿Hay alguien más que quieren que oren por él? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por ese amor que hemos recibido de ti, Señor, que no tiene límites, Señor, que es un amor incondicional, que es un amor que va más allá de ti, de mí, porque también no nacíamos cuando Dios había decidido ya este plan maravilloso de salvación a través de Jesús. No tuvimos nada que ver tú y yo. Simplemente ahí está el amor de Dios en Jesús. Dice la palabra: así se manifestó el amor de Dios con nosotros, que mandó a su Hijo Jesús. Recíbelo. Y de la manera de esa inmesurabilidad de su amor, de esa manera también vive una vida sin límites con Él. Una vida que no tenga barreras, que no tenga cadenas, que no tenga límites, para caminar libremente en su voluntad hacia donde Él te diga, y que puedas disfrutar y gozar de la plenitud que hay en esa vida en Cristo. Hay un pasaje en Isaías tremendo que dice: es una senda, es un camino que se llama camino de santidad, donde Dios ahí va con cada uno de nosotros y nos va cuidando y nos va protegiendo, y no hay temor. Y ahí no hay miedos, no hay incertidumbre, sino que Cristo lo llena todo, y es algo maravilloso. Léalo ahí en Isaías. Y Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada uno de estos jóvenes. Espero que hayas hablado, Señor, a sus corazones, y que podamos entender ese deseo tuyo de vivir una vida sin límites contigo, y que te creamos y que confiemos en ti, y que creamos que lo que dice tu palabra es mejor que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros pudiéramos anhelar. Tu palabra dice que tus mandamientos y tu palabra no son gravosos, o sea, no cuestan trabajo cuando estoy en ti, Cristo, no cuestan trabajo hacerlos, porque tu amor llena todo. Yo te pido que ese amor sea sobreabundante cada uno de ellos, para que podamos caminar en esos principios tuyos y que no sean gravosos, que podamos decir: Cristo es mejor. Cristo es mejor, prefiero a Cristo que esto. Prefiero a Cristo que el sexo antes del matrimonio. Prefiero a Cristo que las drogas. Prefiero a Cristo que el alcohol. Prefiero a Cristo que tantas y tantas ofertas que hay en el mundo, en nuestro entorno. Que podamos decir: Cristo es mejor, Jesús es mejor, y quiero vivir una vida sin límites, aunque me digan: ay, es que todo el mundo lo hace, es que es normal, es que a esta edad y tal. Que nosotros podamos entender la voluntad del Señor, y que Él quiere que nosotros vivamos una vida sin límites en su voluntad, en cada una de las áreas de tu vida. Yo te alabo, Señor, te bendigo. El Señor nos perdona, el Señor nos restaura, el Señor nos limpia. Dice Jesús: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Y el Señor viene a rescatarnos de esa vana manera de vivir en la que yo estaba antes de conocer al Señor, de tantas y tantas tonterías y estupideces que hice antes de conocer a Cristo. Él así me recogió, como cantábamos hace rato: del polvo me sacó, del polvo me sacó, para vivir una vida de perdón. Y yo te doy gracias, Señor, porque es un amor inmesurable, y de esa manera quiero seguirte, Señor. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, que puedan llevar esta palabra a sus casas, que puedan llevar esta palabra a sus trabajos, Señor, y que tú los toques, que tú hables a su corazón, y que sigas guiándonos, Señor, en cada uno, a los que seguimos aquí, a los que vamos a irnos fuera. Señor, te pedimos que tú tomes control absoluto de cada uno de nosotros, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo por quien eres y por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, 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 amén. Pues muy bien, muchachos. Y antes de terminar, a mí me gustaría que oráramos por Vale, porque, pues, bueno, se nos va a ir mañana, ¿verdad? ¿Cuándo es? ¿Eh? El viernes, o sea, pasado mañana, a Japón. Se nos va un añito para allá. Nos va a pasar la dirección también este fin de semana, para caerle al que quiera ir. Tienes una camilla extra por ahí. Pues bueno, vamos a pedirle, pásale, Vale, porfas, para que podamos orar. Y vamos a pasar todos, vénganse. Vamos a orar por ella. Amor, chamacos, todos, vénganse. Vale, vale. Puro sushi, Vale. Ya sé que. ¿Quién quiere orar por ella? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice? dice, yo siento el Señor orar por la Vale. Tu amor, véngase, venga Chapacá. Y si alguien más quiere después, pues adelante, ¿ok?
Pues Señor Jesús, te damos tantas gracias por la vida de Vale, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, que la lleves con bien, Señor, ese lugar, Señor, que no ha sido casualidad, Padre. Tú la mandas con un propósito y así lo creemos, Señor. Pedimos que sea de bendición en ese lugar, Señor, que brille la luz de Jesús en ella, Señor, que ella sea la sal a donde quiera que ella vaya, Jesús. Pon convicción en ella, Señor, de decidir por tus cosas, Señor, de ser diferentes, de atreverse a ser diferentes, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Pon en ella, Señor, ese deseo de buscarte, Señor, aún en esas tierras que no se busca de ti, Señor, que ella lleve tu palabra, Señor. Gracias te damos, prepara las tierras, prepara los corazones, los caminos, Señor, y llénala de gran medida de fe, Señor, llénala de tu Espíritu Santo. Bendecimos su camino, Señor, y los planes que tú tienes delante de ella, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
¿Alguien más? ¿Alguien más quiere orar? Ándale, mi Richard, venga, che. Podemos acercarnos también un poco más sin poner manos sobre Vale.
Padre, te damos gracias, Señor, por su vida, Padre. Te pedimos que tú seas el centro de ella en su corazón, Señor. Que tú reveles el propósito por el cual ella va a esa tierra, Padre. Y sabemos que ella será usada grandemente, Padre. Te pedimos que tú derrames de tu sangre preciosa sobre ella y la cubras y la protejas, Señor. Que tu fuego, Padre, permanezca en su interior, Señor. Y que toda ideología que no sea tuya, Padre, todo aquel pensamiento que no provenga de ti, Señor, que sea quitado y echado fuera, Padre. Llénala de tu unción, Padre, de tu palabra, Padre. Sé tú a través de ella y muéstrate ante los demás, reflejándote en su vida, Padre. Te damos gracias y te bendecimos porque sabemos que tú haces todo con un propósito, Señor, y tu propósito será revelado tarde o temprano. Y todo lo que ella haga, Señor, bendícelo en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Yo te quiero compartir una palabra, ¿vale?, que Dios me dio hace ya, en el 2014 tengo aquí. Dice ahí, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Eso que va a hacer el Señor contigo, mi Vale. Y Señor, te damos tantas gracias, Padre, por la vida de Vale, Padre, porque tú la has preparado, la has capacitado para esto que vas a hacer con ella. Porque va más allá del estudio, va más allá de la profesión, va más allá de cualquier cosa, si no es tu voluntad. Y como tú les dijiste a estos pescadores, que al momento de seguirte a ti, Señor, nos transformas tú en pescadores de hombres, como parte fundamental de nuestra vida y principal. Nuestra profesión tú la usas para bendecir, para proveer, pero principalmente somos tus discípulos y tú nos haces pescadores de hombres. Y yo te pido que le reveles eso a Vale allá, que hay tanta necesidad, Señor, de que conozcan de ti. Hay tanta necesidad, Padre, en un país como este. Yo te pido que la unjas con tu Espíritu Santo, que la luz de Cristo sea visible, y te pido que la fortalezcas a ella, Señor, porque va a enfrentar cosas difíciles, de adversidad, de probable rechazo en alguna ocasión, pero tú, Padre, nos dices que cuando pasamos por las aguas y pasamos por el fuego, tú estás con nosotros. Yo te pido que le reveles eso, que la unjas con tu Espíritu Santo, que le des fortaleza y gozo en cada paso que dé, donde la vas a tener, Señor. Te damos gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguien más?